Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Yo, come on in now. Come right on down front. I got something I want to show you.
Y unos minutos después de los territorios improbables de Torrijos, llega Mitos 2.0, la radio participativa, la radio que reta al oyente, que lo hace pensar, lo que hace 100 años ni se les pasaba por la cabeza a los creadores de este medio, la evolución de la radio matinal. Pepe Rubio, Sergio Castro, hola.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿En serio?
Muy bonito lo que has dicho.
No, sí. ¿Pero en serio que es necesario que yo diga esto, que además está tan alejado de la realidad?
Bueno, yo creo que nos falta, que falta tiempo, que ahora mismo estas palabras pueden sonar un poco irreales, pero dentro de unos años incluso yo intuyo que se quedarán cortas para explicar este fenómeno, que ahora es verdad que está tan reciente que no sabemos definir. No
lo vemos. Sí, es realismo mágico realmente, es realismo mágico. Nosotros somos la radio del boom.
Vale, sí. ¿Y vosotros pensáis que se estudiará incluso en las universidades?
Preferentemente esa es materia obligatoria.
Bueno, hay gente ya en las universidades que está dando charlas sobre esta...
Sobre esta sección.
Y que no nos llaman, curiosamente, para que las demos nosotros, estando tan a mano y tan disponibles.
Eso le pasa.
Curioso, ¿no? La gente rara es.
Como sois los activos de la radio, que activáis a los oyentes, ya estáis tardando en plantear el mito a desmontar hoy. ¿Por dónde vais?
Bueno, poco a poco. Seguramente a todos nuestros oyentes recordarán el maravilloso día en que Javier Bardem vino a la exitosa sección también, Amigos Alegres, y nos regaló una revelación. Nos contó una exclusiva cuando estaba a punto de marcharse. El momento en el que se declaró a Penélope Cruz diciéndole lo que sentía.
Y es esta cosa de que... de que va sucediendo el rodaje y no te atreves, hasta que llega el último día y dices, ay Dios mío, que no le he dicho nada. Y al final, el viernes último de rodaje, dije, oye, por cierto, que me gustas.
Pero oye, una cosa, no me dejes así, Javier, cuando tú le dices que me gustas, ¿ella qué te dice?
Ya era hora, atontado.
Fue una maravilla esta declaración de Bardem.
Sí, fue un
regalo.
Ahora
que lo recuerdo, sí.
Y este gran momento nos sirve además como punto de partida de nuestro mito de hoy, que es el siguiente. Nosotros creemos que cuando alguien te gusta, esa persona ya lo sabe.
Vale, esa es nuestra teoría.
Esa es nuestra teoría. Puede ser que espere que se lo diga, como hizo Penélope con Bardem, pero lo sabe, eso es seguro. Nosotros no creemos en los que y las que se enteran porque son, no se enteran porque son muy despistados. Esto que dicen, ay, no sabía, no me he dado cuenta. No, sí se ha dado cuenta, lo que pasa es que se hace el tonto o la tonta, o no quiere, también puede ser, porque no es obligatorio. Pero la verdad es que la gente da muchas señales. El que quiere da muchas señales, y eso está ahí. Y tanto si están de acuerdo como que no con este mito que estamos planteando, les pedimos que llamen ya al 900-100-800. Cuando alguien te gusta, esa persona, ese alguien... lo sabe, 900-100-800 o notas y mensajes en el WhatsApp del programa 638-31-3466 o en las redes del programa en Facebook, Instagram y Twitter.
Pero con este planteamiento que estáis haciendo vosotros, el flirteo entonces no sirve para nada, sí, porque sí, sí. Va dirigido a alguien que teóricamente ya sabe.
A ver, vamos a explicarlo despacio. Esa persona lo sabe, eso está claro. El flirteo es solo... una manera de buscar una respuesta, o la oficialidad o el rechazo, que también puede ser.
Que también puede ser.
No, y además, el flirteador, el que ronda a la otra persona, también sabe que el otro lo sabe. Y sufre además por ello, porque está diciendo, venga tío, es como Penélope, venga tío.
Dímelo.
Que estoy viendo venir.
Suéltate. Bueno, claro. Lo que hay que desmontar o no, que eso ya saben que corresponde a los expertos y a los oyentes, a lo que le dais categoría de mito vosotros, es a la idea de que cuando alguien te gusta, esa persona lo sabe. Ya saben que tienen que llamar, es urgente, al 900-100-800, notas y mensajes al WhatsApp del programa, 638-31-3466, o a las redes del programa en Facebook, en Instagram, en Twitter. Cuando alguien te gusta, esa persona lo sabe. Y sobre todo, la gente que llamen, los oyentes que llamen, que nos pongan ejemplos de algo vivido, que algo que les haya pasado a usted o a su mejor amiga, a su mejor amigo, a su hermana, a su padre, a su madre. 900-100-800.
Vale, cada uno de nosotros y cada oyente que nos escucha es un ejemplo por haber gustado a otros o por emitir señales cuando es otra persona la que nos gusta.
Ya. Y además, yo creo que todos hemos estado en un papel o en el otro. Hemos sido el que lo sabe o el que ha querido que otro lo sepa, con éxito o no. También es verdad que no es obligatorio que te quieran, eso es importante remarcarlo, no es obligatorio, pero todos hemos estado en los dos papeles. Y por cierto, hay un caso de ficción que muchos conocen, el de Rachel y Ross en Friends. Este es el día, por ejemplo, en el que Rachel se enteró.
Yo creo que es fantástico. En fin, tú y Ross, ¿no tenías ni idea?
No, ¿qué va? Veréis, mi primera noche en la ciudad mencionó algo sobre una cita, pero no pasó de ahí, así que yo... ¿Qué más os ha dicho? ¿Tiene ganas de salir conmigo?
Puesto que está desesperadamente enamorado de ti, seguramente no le importaría salir a tomar café o algo así.
Ross, todo este tiempo. Pues tengo que hablar con él.
Oye, ¿qué le vas a decir?
No lo sé.
Pues tal vez no deberías ir.
Tienes razón, porque si vas a destrozarle el corazón, eso puede esperar.
Sí, pero si es una buena noticia, deberías decírsela.
No lo sé, quizá lo sepa cuando le vea.
Cuidado que en esta escena de Friends están todos los elementos del mito de cuando alguien te gusta lo sabe y también el que lo desmonta. Las dos cosas a la vez, ¿eh? Porque Rachel no se ha enterado en años de que le gusta a Ross, pero cuando ya lo sabe, se le plantea un dilema a todos. ¿Qué le dice? Porque si el sentimiento es mutuo no hay problema, pero si no lo es, puede hacer daño, ¿eh?
Bueno, yo creo que es que Rachel no creo que no lo supiese.
¿Tú crees que no?
No, y además creo que se nota que su reacción es falsa, es muy impostada.
Sí, además yo creo que lo que hacen los amigos es confirmarle algo que ya sabía, porque su actitud, ella va a buscarlo, es decir, su actitud es que ya lo sabía, se hace un poco la loca y tal, pero los amigos lo que hacen es...
Oficializarlo.
Claro. Pues, ah, pero es verdad, de verdad me lo está diciendo, claro. Sí, ya quería eso. Después está el del pasado, el... otro mito que se relaciona con este, que es el de pasado el tiempo te das cuenta que la persona a la que quieres está siempre justo a tu lado. No lo sabías, como en la boda de mi mejor amigo.
Habrá sido doloroso pasar por tantos hombres y no encontrar al adecuado. Y el hombre de tus sueños estaba justamente frente a ti.
Supe que algún día acabaríamos así. Y le dije, Diane, me he enamorado. ¿Podrá amarme esta sirena? Son tan buenos los dioses. Y Diane se volvió hacia mí, abrió sus adorables ojos y dijo...
The moment I wake up... Before I put on my makeup...
Este sería el caso, ¿no? De que la persona sabe que le gusta a la otra, pero no encuentra el momento.
Exacto, pero nuestra teoría o mito de que cuando alguien te gusta, lo sabe, no solo está en las series y el cine, también en la literatura. Dale, Antonio Martínez Asensio.
La gran novela de ese tema es Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. La carta de una mujer que le escribe a un hombre y que le cuenta que desde que era pequeña, porque era su vecina, ha estado enamorada de él, enamorada hasta las trancas. Otra novela corta, Primer amor, de Iván Turgenev. La historia de un chaval joven que se enamora de su vecina, que es una princesa rusa de la que se enamora, se vuelve loco por ella, pero ella... No solo jamás sospecha que este chico está enamorado de ella, sino que, bueno, no le hace ni caso. Bueno, otro caso de este tipo de novelas es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Ninguno de los dos sospecha que el otro está enamorado de él. Ella, porque tiene un prejuicio terrible y cree que ese aristócrata es un tipo horrible y entonces no quiere acercarse a él. Y él, por el orgullo tan terrible que tiene... tampoco se acerca a ella. Y los dos están enamoradísimos y se pasan la novela discutiéndose y alejándose el uno del otro.
Asensio, que aprovecha cualquier momento o tema para hacernos leer Carta de una desconocida de Stefan Zweig, Primer amor de Iván Turgenev y Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Tres novelas, unas confirman el mito de cuando alguien te gusta lo sabe y otras lo desmontan. Hay gente real y de ficción que no se enteran.
Y nos queda la música. Fernando Neira también ha encontrado algún tema.
A mí me da la sensación de que el flirteo, desde un punto de vista argumental y literario, siempre tiene unos efectos más dramáticos si una de las partes está ciega o sorda, es decir, si no hay match, como dirían ahora los modernos. Y en ese sentido, imbatible Marieta de mi adorado Javier Crae, ese humor sardónico, esa sorna para hablar de la bella y la traidora Marieta ante la que el protagonista siempre llega tarde, hasta que termina exclamando un verso inolvidable. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre.
Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora de un soponcio, se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas. oh, oh, yes.
Grande Javier Crae dando fe del mito a desmontar hoy. Cuando alguien te gusta, esa persona lo sabe. Pueden llamar para desmontarlo, ¿no? Al 900-100-800, notas y mensajes en el WhatsApp del programa, 638-31-3466, o en las redes del programa, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y algún ejemplo para situar, ¿eh? Pónganos ejemplos por qué creen ustedes o no, ¿eh?, que cuando le gustas a alguien, esa persona lo sabe. Y toca hablar ya con alguien que sepa realmente del tema.
Sí, hoy nos acompaña alguien que nos da un poco de miedo porque sabe mucho y eso hace peligrar o puede que haga trizas nuestros argumentos que nosotros hoy defendemos en el mito. No sería la primera vez. Pero no nos importa, vamos a asumir gustosos el riesgo. Te presentamos a Silvia Sanz, que es psicóloga, sexóloga y autora del libro Sexamor en la editorial Aguilar.
Silvia Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, este es el mito que plantean aquí estos dos. Cuando alguien te gusta, esa persona lo sabe. ¿Es mito o es realidad?
Bueno, pues tengo que decir que es un mito, porque aunque la seducción es todo un arte, yo creo que no tenemos la capacidad de leer el pensamiento de los demás ni que nos lo lean, ¿no? Y aunque hay muchos gestos que puedan demostrar o que sean tan evidentes como las sonrisas, los halagos, los toques, la dilatación de las pupilas, hay muchos gestos que puedan demostrar al otro que sientes atracción, puede que no se dé cuenta, porque pueda interpretar que eres una persona muy amable, muy simpática, muy extrovertida, que eres así de cercana con todo el mundo. O puede también suceder que sea una persona muy insegura, ¿no?
Yeah.
Y que quizá no lo pueda interpretar como que va dirigido hacia esa persona.
O sea, ¿no? Hay más gente despistada de lo que creemos.
Yo creo que
no
sí.
Falsos despistados, sino despistados.
También hay falsos despistados, porque puede que no te guste, entonces haces caso omiso.
Claro.
¿No?
Haces ver como que, uy, no.
Y lo ideal es que realmente sea recíproco, ¿no? Y que facilite ese puente, ¿no?
Vamos a seguir hablando. Os habéis vuelto a equivocar de experta porque os ha tumbado el mito en la primera respuesta.
Lo siento.
Lleváis ya dos semanas así.
Lo bonito es el recorrido.
Vale, lo bonito es el recorrido. El recorrido lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Enseguida continuamos, ¿eh? 900-100-800, que también esperamos sus llamadas. Cuando le gustas a alguien, este alguien lo sabe, dice aquí nuestra experta Silvia Sanz. Que no siempre, es decir, que es más mito que realidad, pero vamos a profundizar en ello a la vuelta, porque como no hay dos sin tres, aquí se ha sentado ya Ana Uslén, Mitos 2.0.
Hola, es que queríamos ser 3.0, pero ya no sé yo si quiero yo con ellos.
No, con ellos no quieras mucho tú.
Sabía venir.
El mito que desmonto yo hoy ha sido empleando el método WhatsApp. He lanzado una pregunta en diferentes grupos y esto es lo que me han contestado cuando yo he preguntado. Cuando terminas un yogur, un brick de leche o una lata de conservas, ¿limpias el envase antes de tirarlo al cubo amarillo?
Yo sí, yo lo tiro a reciclar porque los envases se tiran en el amarillo.
Se tira a reciclar, pero primero lo tienes que limpiar. No tiene que tener restos de orgánico.
Hay veces que uno no puede quitarle todo el atún a la lata de conserva de atún y lo tira al contenedor de plásticos, quizá con algo de comida. Intento que no sea así, pero ya sea el yogur, el brick. Lo que sea, pues lavarlo lo máximo posible.
A ver, ¿qué hacéis vosotros, Sergio, Pepe?
Yo no lo lavo, o sea, me lo como y luego cuando ya más o menos
yo
está,
tampoco lo lavo.
Tampoco estoy técnicamente sin ni...
Yo lo lavo porque no, pero no por el tema del reciclaje, sino porque huele.
Pues pierde Pepe, porque efectivamente, aunque hay gente que piensa que hay que lavar los envases, no es necesario. De hecho, así desperdiciamos agua porque las instalaciones recicladoras ya se encargan de hacerlo. Allí todos los envases pasan por numerosos procesos que aseguran que puedan ser convertidos en una nueva materia prima con todos los controles necesarios. Lo que sí es necesario es que el envase esté vacío, que consumamos el producto en su totalidad. Si no podemos consumirlo, por ejemplo, porque ha caducado, entonces necesitamos vaciarlo. Pero en resumen, si el envase está vacío, no hace falta limpiarlo, aunque esté un poquito sucio. No hay que hacer gasto innecesario de agua.
Porque también se puede tirar la basura cada día, ¿eh, Pepe? No sé si lo sabes eso.
Claro, no tiene por qué oler.
No, y también el lametón de la tapa del yogur, que eso siempre...
Déjalo, ciérralo.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Imbatible chiquetete. No se da cuenta que cuando la miro... Por no delatarme, me guardo un suspiro. Supera eso, Antonio Machado.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrío. sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
Este temazo de Chiquetete que nos recomienda Fernando Neira para el mito lo clava, el amor callado, el que no quiere dar señales. Pero claro, aquí Pepe y Sergio piensan que Chiquetete no se ha dado cuenta, que la otra no se ha dado cuenta, no se lo cree ni él. Esa es vuestra teoría, de que la persona a la que gustas lo sabe, se entera. Pero yo no sé si habéis planteado vosotros este mito porque lo habéis vivido en primera persona.
Bueno, yo soy de...
O sea, cuando a vosotros os ha gustado alguien, ese alguien se ha enterado.
No siempre, pero a mí lo que me pasa es que yo siempre pienso que me están mirando con ojos golosos. Yo pienso, digo, siempre me equivoco.
Es algo normal cuando alguien cree que es Eduardo Noriega.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo siempre pienso que me están mandando señales y nadie me está mandando, simplemente son simpáticos. O mí, simpáticas.
A mí yo creo que lo mejor de todo no es que te digan que sí o que no. Lo mejor es la fase previa de lanzar mensajes. Yeah. Lanzar mensajes es un arte, es una vocación, es casi una profesión. El otro día iba yo con mi hijo en el metro y a la salida había un chico y una chica sentados en el banco y él estaba dibujando a ella. Nos acercamos, la estaba dibujando muy bien, y entonces cuando ya nos marchamos y validamos, le dijimos a la chica, está quedando bastante bien, ya lo verás, me dijo, ¿por qué hace eso? Y entonces le dije, eso es probablemente porque le está diciendo más cosas, le va a entregar ese dibujo y luego le va a decir si quiere estar con ella. Y dice, eso se hace, y eso se hace todo el tiempo. Y entonces me dijo, ¿y entonces tú cómo pudiste estar con mamá? Y dije, porque no se trata de un dibujo, hombre, no seas tan encajonado. Hay más cosas. Ya, pero ¿cuáles? Bueno, pues yo qué sé, pero ahí estamos, los mensajistas estamos ahí.
Yo pensaba que además, no te acabo diciendo, qué cansino es esto, papá, yo creo que voy a abandonar, ¿eh? Yo no me voy a dedicar a esto. Mira, sigue con nosotros nuestra experta Silvia Sanz, psicóloga y sexóloga. Sobre esto que decía ahora Sergio, claro, el tiempo de lanzarte mensajes. Uh-huh. También es verdad que puede haber quien se haya enterado y haga ver que no porque le gusta ese momento, ¿no? Le gusta que, uh-huh, que le regalen, claro, los oídos y todo eso,
que
¿no?
Que le halaguen.
Que le halaguen.
Sí, que decir, es verdad que hay muchas señales que a veces no son tan obvias, ¿no? Como son esos halagos, las sonrisas, las miradas furtivas o penetrantes, ¿no? Que es verdad que cuando algo te gusta se dilatan las pupilas. E incluso tendemos a imitar a la persona que nos gusta, ¿no? Si bebe, bebe, si se toca la mejilla, sí, te tocas la mejilla, ¿no? Se produce ahí un mimetismo. Y es cierto que a veces es una experiencia que alimenta el ego, ¿no? Y que lo dejas estar y nunca das ninguna señal recíproca.
Eso, claro, pero ahí corres un riesgo. Cuando escuchábamos antes a Javier Bardem el día que estuvo aquí, que nos contó cómo fue lo suyo con Penélope, cuando ella le dice, pues ya era hora, atontado.
Claro.
Claro, corres el riesgo de que la otra persona al final también llegue un momento que se canse.
Sí, bueno, pero igual las personas, bueno, que habrá tantas experiencias como personas, que decir, pero uno también mide. Si te gusta que estén en ese cortejo constante, pues estás ahí haciendo lo mismo para mantener, ¿no?, la misma respuesta. Y quizá en algún momento das como una de cal y una de arena, ¿no? Mm. Igual das alguna señal, pero luego retiras y haces que la otra persona se mantenga.
Y en el caso de que uno mande señales y al receptor no le interese, ¿qué es lo mejor? De entrada decir, quieto parado, que no, o quieta parada, me da igual, que esto no me interesa o dejarle que siga.
A ver, yo creo que lo mejor es dar señales también un poco de que no te interesa, ¿no? Intentar ignorar o hacer comentarios un poco que le indiquen al otro que no estás interesado. Incluso hay alguna técnica, si ya la persona es bastante más directa, como es el sándwich, ¿no? Que entre pan y pan está lo rico, que es agradeces ese interés, pero expresas claramente que no es recíproco y le deseas lo mejor, por ejemplo. ¿Sabes? Como un poco, sí que sería adecuado aclararlo, ¿no?
Es
aclararlo.
Que estaba pensando que a Pepe le llaman el rodilla. Le han hecho mucho sándwich.
Por lo de sándwich.
No, yo lo que es verdad que lo que está contando, la mejor salida muchas veces es un clásico. Te veo como un amigo, como una amiga. Sé que duele, pero eso, ahí se acaba todo.
Eso,
claro.
Eso es una buena, un buen argumento.
A ver,
es muy doloroso este argumento, sí, pero a mí me parece muy doloroso.
O sea, yo creo que siempre hay que hacer o no hacer lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Y a ti te gustaría que fueran claros contigo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que ser directos, no sé, que si como amigo o compañero o compañera, pero sí que creo que hay que expresarlo porque si no el otro, para otra persona es agotador, ¿no? Esa conquista constante sin tener resultados y que a veces no se dan cuenta de que la otra persona no está enterándose.
Pero yo también,
como vosotros.
En eso que estás diciendo de gente que lanza mensajes y no se da cuenta de que el otro no se está enterando, claro, el riesgo está gente que da el paso convencido, o sea, porque ve una respuesta a sus señales que no existe, porque también ahí debe haber mucho de ilusión.
Claro, a veces uno ve lo que
claro,
le desea ver,
claro,
¿no? Incluso se pueden llegar a obsesionar con esa persona, ¿no? Porque ese rechazo que creen ver es como que quieren validar constantemente a través de señales.
O sea, nunca lo ven en negativo.
No lo ven en negativo. Lo ven como un reto, ¿sabes? De intentar conquistar al otro para poder validar su estima, ¿vale? A través de esa conquista. Y no interpretan claramente los hechos.
Él ya cambiará, ¿no? Ya cambiará. Intentas, siempre buscas un cambio en el otro.
O ven de ese gesto, sí, me ha dicho que no, pero me ha sonreído. Entonces
sí,
quizá...
Me ha dicho que no, pero en el fondo quería decirme que sí.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Sí, incluso sigue estando a mi lado, ¿no? O sigue queriendo acompañarme a tomar un café.
Porque cuando te gusta alguien, ¿qué tipo de señales envían?
Uh-huh.
O sea, ¿qué es lo más habitual?
Lo más habitual y más claro son sonrisas, halagos, esas miradas, toques sutiles, ¿no? A veces te pones como nervioso y te tocas el pelo, postura abierta con las manos, siempre hacen cualquier cosa para estar a tu lado, se interesan por tu vida, ¿no? Incluso recuerdan muchas cosas tuyas y te hacen regalos o invitaciones. Te hace gracia.
No, sí, sí.
Bueno, y cosas delicadas que pasado 5 años de relación se convierten en un infierno.
Exacto,
no sé quién contaba un chico.
Pero es que hay una cosa muy curiosa. Cuando se habla de ser claro y de dar mensajes, en realidad probablemente, Silvia, lo que hacemos todo el tiempo es ofrecernos como alguien que no somos.
Ya, claro.
O sea, estamos siendo claros en cuanto que mandamos muchos mensajes, pero estamos perfilando una personalidad que suponemos que le agrada, pero que quizás...
Pero es que yo creo que en esa etapa de la relación hay mucho postureo, ¿no?
Claro.
Claro. A ver, yo creo que cuando uno se enamora de otra persona, se imagina al otro y también muestra una parte de sí que es, bueno, pues das lo mejor de ti que no lo puedes mantener todo el tiempo.
Es.
Entonces, en esa conquista, eres hiperamable, nunca te enfadas,
claro,
¿no? Siempre
es como si a mí me gustara Sergio, uh-huh, y yo le dijera que me gusta el Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Alguna vez ha jugado con eso y me he dado cuenta?
Eso pasó en alguna afición de película, tú me lo has contado, pero no me acuerdo.
Hay un cuento de Sacheri, de nuestro amigo Sacheri, en el que un seguidor de un equipo se encuentra a una chica que se queda prendado y enamorado, que es del otro equipo. Y entonces finge durante años que es de ese equipo,
claro,
hasta que ya no soporta más y lo declara en el estadio volviéndose loco.
Sí, pero eso sucede mucho, igual que con ciertas aficiones.
Sí, exacto, compartir aficiones.
Claro, es como, sí, pues te gusta correr, a mí también. Sí.
Nunca he corrido.
El cine iraní. Sí, me encanta el cine iraní.
Es estupendo. Y cuando ya llevan un año y tal, es como, pero ¿dónde estaba esa persona?
Claro.
¿No? Y es como un esfuerzo, ¿no? Constante.
Pedíamos a los oyentes que participaran y que nos dijeran si es mito o realidad lo que planteaban hoy Pepe y Sergio. Cuando le gustas a alguien, este alguien lo sabe. Nos llama Eduardo desde Barcelona. Eduardo, buenos días.
Hola, buenas tardes, buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Cuéntanos tú qué teoría tienes sobre esto.
Pues yo creo que muchas veces estamos ciegos hasta las dos personas, directamente, ¿no? Mira, mi pareja actual, pues bueno, hemos sido amigos de toda la vida, bueno, pues hemos conocido las parejas del otro, los hijos, va, y de repente pues ha pasado algo que no teníamos ninguno de los dos pendiente.
Sí.
Pues bueno, cuando ya hemos ido comunicando, los amigos ya familiares que nos conocían nos han dicho, ya era hora.
O sea, todo vuestro entorno veía las señales que ni vosotros mismos sabíais que emitíais.
Eso es, Ángel.
Qué bueno.
¿Eh? Está guay eso.
Está muy guay. Está muy guay. ¿Y cuánto tiempo lanzando señales sin saberlo?
15 años de amigos.
Madre mía, media vida.
Madre mía.
Ostras tú. Qué bueno. Eduardo, me parece maravillosa la historia. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Un beso. Esto está muy bien, ¿eh?
Sí, yo creo que a veces cuando hay esas relaciones un poco tan fuertes de amistad, uno tiene miedo de perder ese vínculo, ¿no?
Sí.
Afectivo. Y es, a ver si voy a dar un paso más y pierdo toda esta conexión, claro. Esta intimidad.
Claro, o sea, niegas tus propias señales porque no, o sea, no quieres lanzarlas.
Claro, o las confundes. Sí. No es que solo es afecto o es que la quiero mucho como amiga o amigo, ¿no? Porque si doy un paso más, puede que la otra persona no sea recíproco y pierda toda esta conexión.
Bueno, hay incluso casos de gente, yo conozco gente que se ha casado cada uno con una persona diferente, incluso se han casado, se han separado y después han terminado con los 40 años juntos.
Juntos, es decir, otra vez.
Qué bonito. Sí,
pero eso es muy complicado porque es verdad que cada persona es un formato y se puede ser extraordinarios amigos y pésima pareja, pero si das el paso y eres una pésima pareja, ya es muy difícil volver a
la vuelta
ser
atrás,
buen amigo. Claro. Hay que medir bien eso.
Claro, porque realmente en las relaciones de pareja sí que hay una, si fueran tres vértices, uno es la intimidad, esa conexión de amigos, y otro es la pasión, que a veces en esa relación de amigos no se da porque queda un poco tapada, ¿no?
Adrián, desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal? A ver, ¿tú crees que cuando le gustas a alguien, este alguien lo sabe?
Pues yo creo que no, porque, bueno, yo llamaba para contaros una cosa que a mí me pasó cuando era pequeño, y es que a mí me metieron una nota en el pupitre. Bueno, yo ahora tengo 39 años. Y en esa nota decía, no tenía desperdicio, me dice, hola Adrián, ¿me gustas? No soy ni Fátima, ni Cristina, ni Marina, si te gusto mírame toda la mañana, anónimo. Y yo decía, ¿pero cómo te voy a mirar toda la mañana si no sé quién eres y me has puesto anónimo? Total, que después de ya muchos años, hace poco hicimos un grupo de WhatsApp todos los alumnos del colegio y yo puse esa nota, que la tengo guardada con mucho cariño, y dije, ¿quién fue la que me metió la nota en el pupitre? Y me contestó una chica de la clase, dice, que sepas que a mí me gustabas, dice, pero yo no sé quién fue la perra que te metió la nota.
Pero entonces,
la verdad que fue muy, muy divertido.
Pero sigues sin descubrir quién te metió la nota.
A día de hoy, no.
Por favor.
Todavía no me lo han dicho.
Yo quiero aclarar este tema.
Pero cuidado, que sí sabemos la persona que a él le gustaba.
Sí.
¿Y qué hubieras hecho si lo hubieras sabido?
Pues, hombre, si lo hubiese sabido, hubiese intentado ver a ver qué podía pasar, ¿no? Pero es que no sabía ni qué. O sea, me entero 39 años después.
Pero tú te enteras 39 años después de que, bueno, de que hay una a la que gustabas y que tú nunca viste las señales, y esta otra, la que dijo lo de la perra, que también le gustabas y tú tampoco viste las señales.
Claro, yo estaba pues perdido.
Tú estabas un poco como lo de Penélope Cruz que le dice a Bardem, atontao.
Exactamente igual.
Adrián, muchísimas gracias por compartir esto. Un beso.
A vosotros, un abrazo.
Venga, y nos da tiempo todavía para Conchi desde Salamanca. Buenos días.
Buenos días.
A ver, Conchi, cuéntanos tú, ¿qué teoría es la tuya?
Somos huevo kinder.
Somos huevo kinder.
Huevo kinder, sí. Nadie, o sea, somos una sorpresa, punto. Yo tengo 52 años. Cuando estaba en COU, o sea, 18 y 19, porque repetí, a mí me gustaba el chico que tenía al lado, que era muy seco.
Sí.
Pero había uno que era, bueno, la alegría de la huerta. Cuando hacíamos fiestas, pues cada vez que ponía la lambada, me buscaba a mí como un loco. Y nos llevábamos de maravilla. Y todo el mundo se pensaba que a mí me gustaba ese. Y ese tenía novia. Pues todos empeñados en que, por narices, yo tenía que terminar con ese. A ver, primero tiene novia y segundo que a mí no me gusta. Y decía, pero a ti te gusta alguien. Sí, pero no lo voy a decir. Bueno, pues pasado el tiempo, el que me gustaba se casó. Me invitó a su boda, he ido con mi pareja a su boda, a Ponferrada, y siempre venía con ella. Y un día, que ha venido solo, empezamos a recordar los tiempos de COU, y me dijo lo mismo, es que se te notaba que te gustaba ese, wow, y digo, así, otro ciego. Digo, me gustaba uno, pero no era él. ¿Quieres saber quién era? Me dice, si quieres, digo, pues eras tú, imbécil. No se le fue la cerveza por mal sitio, no se me atragantó el milagro.
¡Qué bueno!
¿Cómo ves? Y tiene la vergüenza de invitarme a tu boda encima, sabiendo que estaba yo bebiendo lo viento por ti.
¡Qué bueno!
Que no tenía ni puñetera idea. O sea, si se quiere, se puede disimular perfectamente. También te digo, ahora, aunque tengo pareja, si veo a un tío que me gusta, aunque esté casado, le digo, Perdona, ¿no tendrás un ratito por ahí libre o algo? Dices que tú estás algo, si no, si se lo sabes, ¿qué más era?
Conchi, muchísimas gracias, que lo tengo que dejar aquí. Yo creo que con estas llamadas, yo creo que desmontado totalmente.
Gana el ayuntamiento.
Claro, claro, totalmente. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy, muy divertido. Y sobre todo, gracias a los oyentes por la generosidad que tienen siempre al compartir las historias de su vida. Muchas gracias.
No, que no me entero. Sufro algo así como una dislexia sentimental que me impide leer correctamente algunas señales del cortejo. Nada especial, la verdad. Es un defecto, creo, muy generalizado, que llena la vida de equívocos y enredos, y esos síes, pero que en realidad son noes, y esos noes, pero que en realidad son síes, pues dan para conversaciones muy entrañables, muy entretenidas.
Pues entre mi miopía sentimental y que tengo un carácter bastante negativo, normalmente no me doy cuenta o tiendo a pensar que esa persona directamente me detesta.
Bueno, yo cuando no sé algo lo pregunto. Entonces, en el histórico mío de ligar, creo que hemos trabajado más la explicitud que la implicitud.
No, yo no me he enterado. Puede que me haya dado cuenta cuando ya estaba avanzado el videojuego, pero no, no me entero.
Es que yo, con mirarle a la cara a alguien, yo ya sé si le gustó o no.
Que no, que es broma. Pero hay cositas, hay señales, pequeñas sensaciones que te dicen me gusta y además sabe que me gusta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.